Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de la esclavitud en la Biblia. En el Israel bíblico, someterse a la esclavitud era a menudo una necesidad para algunos, aunque no se forzaba a nadie a someterse a ello. El esclavo se entregaba mediante un contrato a una familia y se obligaba así a servir a su señor a lo largo de 7 años. Al término de cuyo periodo se cancelaba automáticamente el vínculo entre esclavo y amo de acuerdo con la ley. Durante la vigencia de dicho contrato, el esclavo no perdía los derechos como miembro de la familia a la que servía, excepto que no podía tener derecho a heredar. En el capítulo 34 del Génesis se lee que cada hombre es libre de vender a su hija como esclava. Y en el capítulo 21 de ese mismo libro, versículos 7 al 11, leemos: Y cuando alguno vendiera a su hija como sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitiera que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando lo desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomaré para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. En la época bíblica, si un hombre vendía a su hija como esclava, se entendía que la muchacha entraba mediante un convenio de tipo parecido al matrimonial, aprobado por ella. Ejemplo de familia que incluía novias siervas o, en este caso, pretendientes que se entregaban como esclavos para acceder a la mano de la muchacha que amaban, es el de Jacob, que habiéndose prendado de Raquel y deseoso de tomarla por esposa, pactó con su futuro suegro Labán ser esclavo de su casa por 7 años. El patriarca ignoraba entonces que la costumbre del país de Labán exigía que la hermana mayor de Raquel, Lea, tenía que casarse primero, por lo que, mediante cierto engaño, Jacob se desposó con esta y tuvo que esclavizarse durante otros 7 años para optar a la mano de Raquel, la mujer que realmente él amaba. A su vez, como Lea y Raquel tenían siervas o esclavas, también estas, llamadas Zilpa y Bilha, se convirtieron en esclavas de Jacob. De hecho, esa situación dio lugar a un caso claro de poligamia, práctica que en el Israel bíblico estaba extendida y aceptada. Está claro que la Biblia no condenaba esa práctica, pero también es cierto que habla de cómo deben ser tratados en el capítulo 15 del Deuteronomio. Se trataba, sin embargo, de una esclavitud distinta a como se entendía en otros lugares. la esclavitud no estaba basada en la raza ni en el origen nacional o étnico, sino que era una especie de condición o estatus social. Podían terminar siendo esclavos gentes de gran valía intelectual que se acogían a la condición de esclavo para asegurarse el sustento y el techo. La Biblia condena la esclavitud basada en la raza porque los hebreos fueron obligados a ser esclavos en Egipto. La esclavitud que se permite a lo largo del relato bíblico nada tiene que ver con la esclavitud racial. En el capítulo 21 del Génesis se especifica lo siguiente. Estas son las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo hebreo, este habrá de servir 6 años. Y el séptimo quedará libre sin rescate. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, ésta saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. En cuanto al trato que deban recibir los esclavos, se especifica en el capítulo 21 del libro del Éxodo, con cierta dureza. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muere a sus manos, cae bajo la ley de venganza. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, se pagarán 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. No solo se permite la esclavitud, sino que se pone precio al esclavo, 30 siclos de plata. El esclavo estaba considerado como parte de la familia y gozaba de los beneficios y ventajas de su amo, ya que el siervo de un sacerdote podrá comer las cosas sagradas que pertenecen a su señor. No solo el esclavo comprado o adquirido en herencia, sino también los hijos del esclavo. En el libro de Levítico se dice que es preferible tener esclavos procedentes de las naciones o pueblos gentiles, aunque también podrán adquirirse de entre los hijos de los huéspedes nacidos en el propio país y que son considerados propiedad heredable. Véase lo que se dice en el capítulo 25. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñoreéis cada uno sobre su hermano con dureza. Cosa distinta es cuando el esclavo o siervo es israelita, en cuyo caso se lee en el capítulo 15 del Deuteronomio antes citado. Si se vendiera a tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despedieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lugar. Le darás de aquello en que Dios te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dejare, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesma y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Gracias.
Thank you.